¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estamos?
Y estamos todos medio nerviosos con esto, ¿no?
Sí, sí, a mí confieso que me trae un poquito, no sé si decepción sería.
Sí.
Porque finalmente un diputado, ¿qué representa? Representa los intereses del pueblo y por eso es elegido por el pueblo. Y la verdad que si uno habla de ese lugar, desde la salud pública, de los derechos humanos, de lo que dicen los organismos internacionales, de lo que dice la OMS, de lo que hacen los países del primer mundo, de lo que hacen los países desarrollados, está clarísimo, no hay ninguna duda.
Exacto.
Y sin embargo, algunas excusas que escucho yo son o temas personales, totalmente respetables, pero uno no puede legislar en función de temas personales. O, como ellos mismos me dicen, aprietes, personas en el pueblo o cosas por el estilo, con lo cual, todavía es peor, ¿no? Porque en realidad, si algún tipo quiere hacer política y no piensa que va a tener aprietes, que no la haga. Pero si lo eligieron, es justamente para defender las cosas que son buenas para la gente.
A mí me pasó, estoy llamando a algunos legisladores, voy a llamar a más hoy, y hablé con dos largo y tendido, y uno de ellos me decía, bueno, es meterse en... Bueno, a ver, voy a buscar un eufemismo porque acá no me deja el señor... Tenemos acá, perdón, Ginés, pero acá tenemos al falso Nelson Castro que no me deja decir palabrotas. No voy a decir que me dijo que estoy metido en un quilombo con esto. No, lo voy a decir.
Querrás decir en un gran lío.
Claro, entonces yo le dije, pero de eso se trata. El diputado tiene que estar cuando hay... Cuando se está debatiendo y discutiendo, es de este modo. ¿Qué estaba esperando cuando se presentó a diputado? No, yo también me metí porque, a ver, los que dicen, no, para mí esto es un lío, yo no pensé vivir lo que estoy viviendo, pero, a ver, no entiendo, ¿para qué se presentaron como legisladores?
Sí, pero además, en realidad, yo coincido con eso, creo que pensamos exactamente lo igual, inclusive yo se lo dije cuando fui a la Cámara de Diputados, a todos, pero especialmente a los de mi signo político,
claro.
No para que fueron electos, sino para defender las causas que tienen, que son defensa de todo, pero particularmente de los más débiles, ¿no?
Esta conversación que te digo que tuve fue justamente con un diputado súper amable, ¿no? Me atendió, charlamos del Frente para la Victoria. No entendía, le decía, pero ustedes en este caso, en este tema, no representan la progresía, no representan la mente abierta, la liberalidad en relación a este tema. Y muchas veces me encuentro con mucha pobreza conceptual del otro lado y no entiendo bien por qué no votarían a favor.
Sí, a mí también me pasa lo mismo. Y también, si vos querés, María Laura, viendo las reacciones desmesuradas, las agresiones, las cosas que bueno, uno ve en las redes sociales, pero que algunos me cuentan, o que me cuentan que le hacen a sus hijos en la escuela. Viste, bueno, uno no puede creer una cosa de ese tipo, porque la verdad es como volver a los estados primarios de las religiones, que habitualmente siempre fueron crueles, y que durante muchos siglos, sobre todo el catolicismo, fue atemperando todo eso, y bueno, por eso no hay más inquisición, por eso se aceptan cosas que eran inaceptables tiempo atrás. Pero uno entiende además un dogma, porque un dogma es una cuestión de fe, y tampoco le va a decir yo ni justo eso, ni respeto muchísimo. Pero una cosa es una legislación pública en función del bien común, cuando tiene tantos argumentos, cuando cualquiera que vengamos del área de hacer políticas de salud, del signo político que seamos, opinamos lo mismo. Y en realidad, hacer esta campaña como si fuera una cuestión de terrible, que nos jugamos el destino. Ahora, vos sabés una cosa, el otro día, María Laura,
sí,
tuve acceso a lo que fue la discusión cuando despenalizó el aborto en la Argentina, porque algunos creen que esto es como autorizar a que se hagan los abortos y nada más. No es eso. La ley tiene una despenalización, o sea, es la ley significa que no sea delito, pero además tiene una historia larga, y en esa historia larga, cuando hace casi 100 años los legisladores, en el momento que las mujeres no votaban, en el momento que las mujeres no tenían patria potestad, que no tenían representación política, no tenían nada las mujeres, hace 100 años en Argentina como derecho, o muy pocos. Las cosas que dijeron son exactamente iguales a las que dicen ahora.
Sí.
El mismo argumento. Y además, te vuelvo a decir, Es raro que en alguna de las ideologías que sustentan esto, también no digan si el mundo lo hace, porque ¿dónde está lo malo que lo haga Argentina? Digamos, que vuelvo a decir, es que muchísimas tragedias, anoche escuché a un colega tuyo, pero no es de la calidad, que decía así con su mejor cara de inocente, que era todo mentira lo que decíamos del número.
¿Quién decía
porque
eso?
Porque había 31.000 por año y nada más, y que él sabía eso porque se lo había dicho un hombre de ciencia. Y lo digo con nombre y apellido, se llama Mariano Barrio. Pero este muchacho no sabe ni matemática, porque si hay 48.000 internaciones post-abortos mal hechos, ¿cómo puede ser que haya...? Bueno, cosas así, pero hay una fiereza, que yo le tengo miedo que tenga que ver ya con, ¿cómo decirte?, con más cosas que lo que significa la opinión.
Hay más que fiereza. Estábamos recordando aquí fuera de micrófono las declaraciones del padre Pepe, por ejemplo, que dice que es parte de la política del Fondo Monetario Internacional que haya ley del aborto.
No, peor. Ese pibe que me caía simpático porque donde trabaja no deja de ser meritorio, además de decir esa pavada. Cuando no existía el fondo, Argentina tenía ley de despenalización, primero.
Claro.
Pero la segunda pavada fue mucho más dura.
¿Cuál?
Usó como ejemplo las chicas que estaban en la ESMA.
Ah,
que
no
habían
lo escuché
decidido
eso.
Tener sus hijos. Como si hubiera habido alguna capacidad en esa pobre piba de decir algo.
Sí, bueno. Hola.
Dicen cosas que vos decís, no puedo creer, la crueldad.
Ginés Alejandro.
Lo digo esto y lo mismo lo dijo Carrió, la crueldad sí. Con que dicen cosas. Esa, más allá de cualquier pensamiento, es una cosa, vuelvo a decir, cruel. Y la verdad que la cuestión quieren que siga igual, porque no hay ninguna cosa que se pueda decir. Dicen que hay que hacer más planes de prevención, del embarazo no deseado, de educación. Cuando yo estuve en el gobierno, me combatieron por eso. ¿Y de qué manera?
Claro.
Justamente
era un espanto para todos ellos que hubiera
sí,
educación.
Pero te quiero decir, no, es una cosa... realmente muy muy cerrada, y espero que además, primero confío en que algunos se recapaciten y se den cuenta que tienen que votar en función del bien común y no de lo que le parece o lo que le pueda decir el hombre de enfrente. Y la segunda cosa, para ser positivo, es que hay una marea humana, sobre todo de la de juventud, que realmente tiene una fuerza y lo milita con un compromiso. Que esto, en caso que no sale ahora, sale seguro en un año y medio. Lo que me da pena es perder tiempo y perder muertes evitables y dolores evitables. Y además, nadie dice tampoco, ¿sabes qué? Que sigue siendo un negocio, y también algunos de ellos deben incidir, muy grande para algunos esto. Porque si el aborto se legaliza, se hace con los procedimientos modernos, además que son más seguros, son terriblemente más baratos, se hacen con medicamentos, y al no ser clandestino no se puede cobrar los precios que se cobra por ser clandestino. Y esto lo digo directamente cuando pasa en la clínica privada, o también a las chicas que hacen lo que pueden, pero tienen que pagarlo. Hoy los medicamentos autorizados por la OMS, puestos en el registro de medicamentos esenciales, o sea, los que no pueden faltar en un país, valen $2, $3. Te digo esto porque algunos hasta te hacen la teoría económica, ¿no?
Claro.
De cuánto le costará esto al Estado, como dijo ayer la señora Legrand. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cuánto le cuesta 50.000 internaciones por año?
¿Y cuánto le cuesta la muerte de la gente al Estado?
Además, que eso no tiene precio desde ya. Quiero decir que no hay ningún lugar donde esto no tenga una razonabilidad absoluta. Además, vuelvo a decir, no es obligatorio. A nadie le debe gustar hacerlo. Entonces, además de que no le gusta, además que ya es una tragedia en sí mismo tener que hacerlo, si le agregamos que es un delito, bueno, terminamos donde estamos. Por eso tiene que dejar de ser un delito y realmente hacerlo como se hace en todo el mundo, de manera segura, de manera simple y, por supuesto, con todo el apoyo pre y post. Porque hay una cosa también que habitualmente no se habla, María Laura.
Sí.
En todos los países que esto sucedió, al principio no se sabe bien con qué comparar, porque es una estimación contra un registro cuando se legaliza, ¿no es cierto? Pero ni bien se empieza a registrar, al segundo año o al tercero a lo sumo, empiezan a bajar los abortos. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad toda la estrategia es que cuando se acerca, y no es delito, vuelvo a decir, se le da toda la información previa antes de tomar la decisión, pero después si toma la decisión, cuando sale de esa decisión, se le dan todas las alternativas para que no vuelva a suceder un un embarazo no deseado, o sea, sale con el DIU puesto, sale con
nosotros...
un anticonceptivo intradérmico, en fin. Realmente disminuye también, no solo disminuye la cantidad de abortos, no
disminuye
solo
la cantidad de abortos
y... letales y mortales y, por supuesto, de enfermedad que tiene, sino además hace al fin final que todos creemos que haya menos abortos. ¿Quién va a querer que haya más?
Estamos hablando con el doctor Ginés González García, que fue ministro de Salud de la Nación, que trabajó muchísimo para que haya educación sexual en todos lados, en las escuelas, en el país, desde el Estado. Disminuye la cantidad de abortos con solamente mirar lo que pasa en la provincia de Santa Fe, antes en Rosario y ahora en toda la provincia, nos damos cuenta que disminuye la cantidad de muerte materna y que disminuye la cantidad de abortos. Aquí está Alejandro Katz, que quiere hacerte una pregunta, Ginés.
¿Cómo no?
¿Qué tal, Ginés? Buenas tardes. No, hay algunos puntos. Uno de las cosas que habría que tratar de precisar en los dos días que quedan es que la ley no está diciendo que a partir de su sanción va a haber abortos en Argentina. Lo único que está diciendo es cómo van a ser los abortos que existen. Digo,
totalmente de acuerdo.
Porque hay muchas cuestiones a discutir de principios y yo podría discutir muchas de esas cosas, pero me parece que hay un punto que es más simple y es: los abortos existen, hay que ver simplemente cómo se hacen y cómo se trabaja para tratar de minimizar la cantidad. Pero mientras tanto es una cuestión de ver cómo se hacen, no se está discutiendo otra cosa esencialmente.
Sí, además el instrumento que más se utiliza en todo este mundo es el miedo. La despenalización levantaría el miedo, entonces se acercaría más fácilmente desde los temas de educación sexual a todos los temas de que no sucedan los embarazos no deseados. O sea, la disminución del miedo, por eso yo creo que la ley, pocas veces una ley tiene un efecto inmediato. El espíritu del legislador, yo no discuto, siempre tiene la mejor intención, pero la verdad que las leyes son ordenamiento de la realidad, a mi modo de ver. Acá hay una realidad contundente desde hace muchísimos años. Entonces lo que tenemos que hacer es que esa realidad justamente se modifique en sus consecuencias y se modifique en sus causas. Pero
Ginés,
¿sí?
Hay algo que no quiero dejar de destacar. Vos dijiste que hay una fuerza muy grande de la juventud y esa fuerza es transversal, atraviesa todos los partidos, y uno lo ve tanto en los colegios públicos, cuando muchos chicos quieren o están tomando los colegios, como en colegios privados, en los que los mismos chicos empiezan pensando una cosa, se informan y terminan todos pensando que no puede ser que no se apruebe la despenalización. Y nos toca a todos como padres, los que estamos acá sentados, los periodistas, y lo sabemos. Es una fuerza transversal. Ahora, yo me pregunto, este trabajo que hacemos nosotros, ¿vos no lo podés hacer? Le pregunto al exministro de Salud, Ginés González García, de llamar a tus correligionarios, podemos decir, eso dicen los radicales, a tus compañeros. Porque vale, a ver, recíamos hace un rato los principales referentes radicales, es la única fuerza en donde los principales referentes radicales públicamente llaman y votan por la despenalización. Los principales, no estoy diciendo que sean todos, pero los principales, los más conocidos, los más famosos, salvo Lilita Carrió, que ya no está en radicalismo, así que no la contamos. El resto, los nombres que me digas, no van a votar, no votarían y están a favor de la despenalización. Negri, Sanz, Alfonsín, ¿cuáles más hemos nombrado? Todos los que estaban, Gil Saavedra. Entonces me pregunto, yo estoy llamando a diputados de los dos signos, yo estoy llamando, preguntando, averiguando por qué. ¿Por qué sí, por qué no? Tratando de que entiendan, que se informen. Digo, ¿vos no lo hacés? ¿Hablás con la gente del Frente para la Victoria?
Sí. Yo, David, María Laura, nos conocemos hace tiempo y alguna vez me hiciste un extraordinario reportaje hace muchos
para
años.
¿Para Clarín, no? ¿Estás hablando?
Sí.
Ah, sí, no, para todos lados.
Leí de luego, lo encontré y la verdad, y no es... salamería ni solemnidad, extraordinaria las cosas que me preguntaste, no, yo contesté, pero extraordinario. No, pero bueno, ese es otro tema. Te quería contar.
Sí, que te conozco y que sé que haces eso, pero me parece que son horas donde todos tenemos que llamar y explicar, por si no quedan dudas, o por ejemplo, a mí me pasa, y supongo que a vos te va a pasar, y lo hago públicamente este llamado, digo, les se sorprenden cuando lo llamo los diputados, ¿no? Y dicen, uy, María Laura Santillán, ¿qué querrás? ¿Sacarme la...? No, quiero hablar de esto. ¿Cómo va a votar usted? ¿Y
bueno,
por qué va a votar
yo, te cuento. Yo en la Cámara de Diputados el otro día les hablé primero a los diputados, diciendo lo que era una ley, no de número ni nada, digo, la importancia de esta ley y cómo cambiaba la historia. Y después le hablé específicamente a los peronistas. Así que lo hice públicamente.
Bueno, yo creo que hay que hacerlo personalmente. Así que quizás
no, quédate tranquila, yo
te paso los teléfonos. No, de verdad, porque hay cosas que además no... a ver, ¿cómo explicarlo? Apura a la gente. Si uno, cuando les cuenta uno los cambios que hubo en el proyecto de ley, todo lo que se está haciendo para consensuar un proyecto, cómo se está trabajando, cómo algunos de los argumentos ya no son argumentos posibles para votar en contra, ¿no? Uno por uno, en el llamado personal, explicarles y mostrarles en algunos casos la decepción. Bueno, a esto
sí,
estamos apelando.
Yo lo hago eso y te doy buenas noticias.
Dale.
Porque, no diputados, sino dos senadores que me habían dicho que no, porque en el lugar ellos, que son nada más que dos, y entonces la autoridad... los presionaba mucho, no quiero dar más detalles, pero ustedes se dan cuenta, eran senadores.
Sí.
Y me dijeron, no sabés, yo no voy a poder volver al pueblo, a mi ciudad, si no, bueno. El otro día me dijeron, no, voto a favor cuando venga a senador. Ah, digo, ¿y qué, te cambié? No, vos no, me cambiaron mis hijos, porque no puedo entrar a casa si no voto a favor.
Gran noticia. Y así estamos, intentando todos pensar en que se disminuye la cantidad de abortos y se disminuye la cantidad de muertes. Ginés González García, muchas gracias por esta comunicación.